iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y nuevamente estamos aquí todos en torno a esta mesa redonda para tratar pues un tema, yo creo que también muy de actualidad siempre. Pienso que este tema, por más que pasen los años y por más que nos vayamos de un sitio a otro, se va a dar. Yo creo que el ser humano tiende a ello y, por tanto, evidentemente no todos, pero unos con más o menor medida, pero pienso que tendemos todos a intentar acumular. Es de lo que vamos hoy a hablar. Quizás pensando en un futuro, en las necesidades que puedan venir, lo cierto es que todos intentamos eso, el decir, bueno, por si acaso voy a comprar esto, voy a guardármelo tal, no voy a tirar esto y me lo voy a quedar, etcétera, etcétera. Así que vamos primero a saludar a todos nuestros contertulios que están aquí esperando a saludar a todos nuestros oyentes. Está en Italia Devis Oneto. ¿Qué tal, Devis?
Hola, muy buenas a todos, un placer saludarles, saludar a los queridos contertulios y sobre todo a la audiencia de este maravilloso podcast que es iberoamerica.com. Realmente un placer estar con vosotros.
Pues ahora nos vamos a ir a Colombia y ahí se encuentra María Eugenia de Hart. ¿Qué tal, María Eugenia?
Hola, Paqui, y a todos los amigos de contertulios. Y a todos los que nos oyen, lo primero que quiero decir es un muy buen año de bendiciones y de aprender de las lecciones que nos está dando la naturaleza, ojalá cada vez más. Y creo que aprender de todo esto va a tocar bien con el tema de hoy.
Sí. Seguimos en Chile con Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui, hola, queridos contertulios. Un feliz año para mis compañeros de conversación y para todos nuestros auditores.
Y ya finalizamos aquí en Madrid con Juan Carlos Parra. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Pues bien, bueno, antes de nada, feliz año nuevo a mis compañeros contertulios, como decís todos vosotros, y a los oyentes y también a ti. Pues mira, aquí andamos a ver qué pasa con esto de las compras y de las compulsiones y cosas de estas, ¿no?
Sí, muchas veces quizás nos lo ponen un poquito ya de forma muy fácil, ¿no? El caer en esas compras compulsivas, en esas acumulaciones, ¿no? Porque los medios nos los meten por los ojos, ¿no? Con tantas rebajas, rebajas que muchas veces no existen, no son tales, ¿no? Porque a mí me ha ocurrido de ir a un supermercado y entonces ver que hay un letrerito puesto X euros y levantas un poquito el papelito y debajo pone otro precio más barato del que está arriba. Está tapado, está solapado, pero te ponen que está rebajado y tú no sabes, y tú, vamos, pues que te lo cuelan perfectamente. Y en realidad no está rebajado, está encarecido, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que sí, aquí tenemos, por lo menos en España, muchos días de que se conmemora pues siempre intentando con regalos, la semana de, las rebajas de, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a comenzar con Devis.
Bueno, eso de la acumulación es una tendencia, lamentablemente, que cada vez más se hace marcada, se acentúa en el hombre. Yo creo que es debido a que con el paso del tiempo, efectivamente, el hombre ha tenido muchísimo poder de adquisición y eso le ha permitido comprarse casi todo lo que le da la gana comprarse. Eso puede convertirse, en mi opinión, en una enfermedad. Es decir, lo que acumulan, en todos los ámbitos, en todos los campos, en todo lo que vivimos, efectivamente, puede ser una conducta bastante dañina por sí mismo y por lo demás también. Por ejemplo, claro que acá no estamos discutiendo de comprarse el pan de cada día. No estamos discutiendo de comprarnos el azúcar o la miel o la leche o lo que nos sirve para alimentarnos o lo que se considera naturalmente necesario. Estamos discutiendo sobre la compra de lo superfluo, de lo que efectivamente podríamos también renunciar a ello y nuestra vida no estaría dañada por no haberlo adquirido. Bueno, en este sentido yo creo que es justo comprar también lo que no nos sirve. Es una libertad que tenemos. Y yo creo que esta libertad tenemos que guardarla, tenemos que defenderla. Cada quien puede tener la posibilidad de comprarse lo que le da la gana comprarse. Pero para mí el problema consiste en comprarse de una forma repetida, de una forma regular, de una forma casi, se me permita, enferma, lo que nos sirve. Lo que nos sirve hay que comprarlo cuando se pueda, de vez en cuando, con un poquito de sentido de responsabilidad. Cada compra tiene que ser debida a la responsabilidad. A la responsabilidad de quien compra y a la responsabilidad de quien vende. Porque también, ya Paqui hablaba antes de empezar esta ronda, de un supermercado y de las rebajas que no son rebajas. Bueno, con eso de los supermercados, a mí me interesaría destacar una cosa que cada vez más me ocurre cuando acompaño a mi madre o a mi novia o a lo que sea a hacer compras. Que las cosas en un supermercado nunca están en el mismo lugar. Siempre le van cambiando de lugar a las cosas en un supermercado. Hay que preguntarse el motivo, el por qué. ¿Qué sentido tiene seguir cambiándole de lugar a las cosas, de posición a las cosas? Claro, el sentido es uno solamente. Que cuando tú te buscas una cosa y vas en búsqueda de esa cosa, antes de encontrarla puedes ver todo lo que han puesto en el supermercado, en las posiciones que antes eran de las cosas que tú estabas buscándote. Por ejemplo, el azúcar. El azúcar siguen cambiándole de lugar. No sé por qué. Pero cuando tú no encuentras el azúcar, vas a encontrar, por ejemplo, la miel, unos dulces, una tartilla. ¿Y por qué han puesto la tartilla y los dulces en lugar, en la posición en que estaba antes el azúcar? Eso me interesa mucho. ¿Por qué tú tienes que darle la vuelta al supermercado y comprar hasta lo que no te sirve? Esta es la lógica. Este es el sentido de cambiarle continuamente de posición a las cosas. Y eso me parece bastante, bastante peligroso. A mí no me gusta. Que si a una persona tiene que comprarse lo que quiera, bueno, que se lo compre y que se tome la posibilidad de comprarse otra cosa sin tener la necesidad de visitar a todo el supermercado para encontrar lo que le sirve. Esa es mi opinión. De momento lo dejo aquí para seguir más adelante.
Bueno, la respuesta te la has dado tú mismo, Davis. Efectivamente, ellos te intentan desorientar para que tú encuentres otras cosas, sobre todo eso que tú has dicho. Si el azúcar se vende mucho y hay un producto que se vende poco, lo ponen en el sitio del azúcar porque inicialmente van a ir muchas personas donde el azúcar. Entonces, no van a encontrar el azúcar y dicen, bueno, mira, aquí está la miel. Mira, pues ya que está aquí me la voy a llevar. Y aumenta bastante, ¿eh? No te creas que no, pero aumenta mucho las ventas, ¿eh?
Es una cuestión de marketing.
Sí,
¿no?
sí. Esa es la explicación. Claro. Ahora, desorienta muchísimo, porque más que nada porque pierdes muchísimo tiempo, sobre todo para una persona que no ve bien. Eso está claro. Bueno, continuamos con María Eugenia.
Bueno, fíjense, lo que ustedes están hablando, y como dice Juan Carlos, lo del marketing, que son las estrategias, desde el punto de vista de un negocio, ¿para qué? Para ganar más. Entonces, hay algo de legítimo en eso, tampoco podemos pretender que no lo sea. Pero entonces, yo ahorita voy a pensar en el individuo, en la persona, ¿no? Y lo que significa esto que también podemos llamar la acumulación. La acumulación que donde se pierde de vista qué sentido tiene lo que se está acumulando, para qué puede ser, etcétera. Como les he dicho en otras oportunidades, yo soy psicoterapeuta y en el oficio de psicoterapia y también educadora para temas de la vida, ¿no? Este es un punto que es muy importante, que es que las personas nos sentemos a hacer una reflexión de qué es la acumulación, qué es lo que de verdad necesito y qué no, fuera de las estrategias del marketing, que obviamente aprovechan esas debilidades que tenemos los seres humanos. Pero es interesante pensar también en el fenómeno de la acumulación y la vida interior de las personas. En ese caso, yo quisiera empezar aquí con algo que siempre me ha encantado, que es de los diálogos de Platón. Esto es Sócrates, al final de uno de los diálogos en Fedra, donde antes de terminarlo dice que va a hacer una oración que dice: amado Pan y los dioses de este lugar, dadme belleza en el interior del alma, que mi hombre interno y mi hombre externo sean el mismo, que yo considere ricos a los sabios y que lleve conmigo la cantidad de oro que lleva un hombre con templanza. Esta visión que está dando, esta óptica que nos está dando Sócrates acá, tiene que ver con esto que estamos llamando hoy, por ejemplo, las compras compulsivas, la acumulación, caer de redondo en las estrategias de marketing. Pero ¿qué es lo que se está buscando en el fondo? Y esto lo vemos, por ejemplo, en consulta. Hay un vacío muchas veces, y por eso estamos hablando, y estoy de acuerdo, que se puede comprar lo que se necesita, por supuesto, y también algo más, rodearse de lo grato, de lo placentero, de lo hermoso. No es que esté mal. La acumulación es cuando empieza a carecer de sentido, y en ese sentido lo que quiero es que pensemos un momento cómo es la adicción. Todo adicto que tiene un piso genético, eso lo podríamos conversar también, pero la adicción está buscando llenar un vacío. Eso es lo que hace la acumulación, que nos estamos refiriendo, que es la adquisición sin ton ni son y sin entender. Eso va de acuerdo también con la inquietud de las personas interior, con muchos de los problemas que encontramos en consulta, con muchos de los fenómenos de angustia y de ansiedad. Lo que está diciendo Sócrates es que también cuando él considera ricos a los sabios, está señalando algo muy importante, que es la libertad. El fenómeno de acumulación es acumulación de lo material, intentando llenar un vacío que nunca se va a llenar. Y es lo que aprovecha, digamos, el marketing. Lo dejo por ahora aquí.
Bien. Jorge.
Bueno, la teoría económica nos enseña que el problema fundamental de la economía es cómo satisfacer necesidades ilimitadas con bienes limitados. Ese es un principio básico de cualquier curso inicial de economía. Siempre he pensado que ese principio es falso, ya que las necesidades humanas auténticas no son ilimitadas, son muy precisas: pan, techo y abrigo. En la naturaleza y en el universo no hay necesidad de tabaco, Coca-Cola o ametralladoras. Sin embargo, la sociedad humana sí, y todos esos productos se venden en forma masiva y acumulan millones de dólares. Pareciera que en el ser humano, a diferencia de otras especies, hay un tipo de necesidades que escapan totalmente a la sensatez y nos sumergen en la irracionalidad, y son mucho más fuertes que las necesidades básicas o auténticas o reales. Una persona compra hoy día un teléfono celular y a los 3 meses aparece otro modelo distinto que vale 10 veces más y corre a comprarlo, pese a que el anterior estaba funcionando perfectamente. Tiene un automóvil que satisface la necesidad de transporte de la casa al trabajo y viceversa, pero aparece una nueva marca y corre a adquirirla. No importa si es necesario o no, lo importante es tener la nueva marca. Entonces, en el ser humano pareciera que hay algo que voy a calificar, entre comillas, de diabólico, que lo lleva a buscar siempre algo más sin importar para nada si es necesario o no. En el ser humano existe la necesidad de placer y de poder, y por lo tanto lo que es ilimitado no son las necesidades sino la codicia y la ambición. Yo tengo aquí, les he contado, un gatito en la casa y observo mucho a este animalito que me enseña, y veo que sus necesidades son su comida, su agua, se tiende, duerme y mucho afecto. Se tiende en las rodillas de uno, le gusta que le hagan cariño y con eso vive perfectamente. Pero en el ser humano eso no sirve, no basta. Tanto así que aquí en Chile, probablemente en otros países se da lo mismo, gente pobre, que no tiene un gran poder adquisitivo, sin embargo se desvive por adquirir un televisor con una enorme pantalla, a veces no tienen qué comer, pero está ese tremendo televisor colgado en la pared. No apenas saben leer o estructurar bien una frase, pero con zapatillas carísimas. Es curioso observar esto, o sea, a nadie se le pasa por la cabeza gastar plata en comprarse un buen libro, pero sí pueden ahorrar para comprarse un celular de un precio estratosférico. Una vez en mi oficina me tocó atender unos obreros, yo creo que les conté, y le pregunté si conocían las direcciones de las botillerías de su comuna, y muertos de la risa me decían que sí, y me daban los nombres y todo. Y le pregunté después si sabían si en su comuna había una biblioteca municipal, y no tenían la menor idea, y no la habían visitado nunca. Entonces, pareciera que el ser humano está a este lado perverso, que es la necesidad inclaudicable de placer. Y lo curioso es que si el placer lleva a la destrucción, lo consume igual, como ocurre con el fenómeno de las drogas, que en un principio puede ser placentero y termina trastornando al sujeto y llevándolo incluso a cometer crímenes para adquirir más drogas. Entonces, para mí la gran pregunta es, ¿qué hay en la psique humana que lleva a estas aberraciones, al ser que se supone el más inteligente, el más dotado de la naturaleza, y que finalmente puede buscar su propia autodestrucción con tal de obtener mayores cuotas de placer? Y creo que en este plano la filosofía, la psiquiatría y la psicología se han quedado completamente al debe, no logran explicar el fenómeno. Por ahora quedo aquí y pa' aquí.
Y ya finalizamos esta ronda con Juan Carlos.
Bueno, pues yo voy a retomar parte de lo que han dicho mis compañeros. Hay un estudio norteamericano que dice que el 5,8% de la población norteamericana compra o hace gastos o tienen gastos en compras compulsivas. Bueno, esto se ha estudiado por parte de la psiquiatría, de la psicología, como bien puede saber María Eugenia, y se han hecho una serie de intentos de focalizar este problema, porque el gasto normal que podemos hacer cualquiera en un momento dado, porque la televisión o los diferentes anuncios en otros lugares nos pueden inducir a hacer ese gasto, es una compensación normal. Es lo que estaba diciendo al principio Davis, es la libertad de cada uno de comprar. Pero hay algo más, hay una situación enfermiza dentro del individuo. En algunos individuos, en este 5,8% en Estados Unidos, en Europa debe ser también más o menos aproximado, y en todos los países, porque estamos en una situación globalizada. Esto produce una serie de enfermedades. Quizá esa enfermedad que es, se produce por un complejo de inferioridad o de negación del individuo se compensa con este tipo de gastos. Hay dentro de la psicología norteamericana, dicen que hay cuatro momentos importantes en esto para poder saber si el individuo está llegando a este tipo de enfermedad, ¿no? El primero sería la anticipación, ¿no? Que es el individuo en el que se anticipa y compra el objeto que no desea o que desea, porque esto es una cuestión ya de compra, de compra por comprar, ¿no? Luego vendría la compra en sí, ¿no? Que el individuo llega sería la anticipación, perdón. Primero, el individuo se anticipa a todo esto, a lo que quiere comprar. Llegaría la compra después y finalmente el gasto, que es cuando el individuo se va a desilusionar de lo que ha comprado y vuelve otra vez a intentar comprar, compensar esto con otras cosas. Esto normalmente suele ser un problema de carencias y de falencias. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita tener lo que los demás tienen. Estamos entre unas sociedades en las que nos están metiendo la publicidad engañosa constantemente, como bien decías Paqui, esto de, por ejemplo, ahora que ha llegado aquí la moda a España del Black Friday, ¿no? Que lo tenemos todos los años. Bueno, pues un producto que a lo mejor estaba a un precio, te lo van a poner a ese mismo precio. Pero esto es una cuestión normal. Ahora, en el individuo que tiene una enfermedad, tiene que estar tratado. Es un problema muy grave, es un problema de inferioridad en muchos casos que, repito, hay que tratar con una serie de, incluso con medicina, ¿no? Estamos hablando de la psiquiatría. Y esto ya es una cuestión ya mucho más complicada. En cuanto a las compras compulsivas de lo que es la Navidad, lo que hablábamos antes, el Black Friday o cualquier otro periodo, ¿no? En el que las compras se suelen llevar a cabo de esta manera tan que la gente parece que no hay un mañana para comprar. Bueno, pues estos fenómenos yo creo que son normales y son cíclicos dentro del ser humano. El ser humano, además, desde que existe la privacidad, ha estado constantemente acumulando cosas que no le valen para nada, pero bueno, que las son necesarias para el poder y el sustento psicológico de alguna manera. Y lo dejo aquí, ¿vale? Uh-huh. Luego ya seguiremos.
Bien. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Eso que comentaba antes Jorge, de tener un modelo X y porque salga uno nuevo sustituirlo de inmediato. Muchas veces, ¿no creéis vosotros que eso va en función de emular a amigos o familiares? Es decir, bueno, como oye, es que mi vecino tiene tal modelo, no voy a estar yo con uno inferior al suyo, vamos. Eso sería que yo estoy muy por debajo económicamente de él y yo, sea como sea, tengo que comprarme el mismo. Yo ¿no pensáis vosotros que muchas veces por imitar a por esas envidias o no, o lo que sea de estar a la par de los vecinos o de los amigos, etcétera, etcétera? Bueno, pues seguimos con Davies.
Bueno, contesto inmediatamente a tu pregunta, Pablo. Yo creo que sí, que muchísimas veces se va a comprar simplemente para estar a la altura de los amigos, para tener lo que ellos tienen y cosas de este tipo. Pero me pregunto una cosa. ¿Yo imito a los demás comprándome el material o puedo imitar más a los demás intentando desarrollar un sentido crítico que me lleve a una cierta conciencia de lo que me sirve o de lo que no me sirve? Este es el tema. Me explico un poquito mejor. Yo puedo imitar a los demás, claro que sí. Puedo tener simplemente envidia por lo que ellos tienen y así comprar para mí también. Compro lo que tengo que comprar, lo compro porque ellos lo tienen y yo lo compro. Pero cuando yo me haga un análisis y me diga que efectivamente eso a mí no me sirve y hay que intentar imitar a los demás no comprando, sino, por ejemplo, teniendo las calidades que ellos tienen, la bondad que ellos tienen, la inteligencia que ellos tienen, eso sería una imitación mucho mejor. Mucho mejor. Pero normalmente ese tipo de imitación no nos cabe en la cabeza. no nos entra en la cabeza. A mí también me interesaría investigar un poquito las causas de esas compras que normalmente se hacen. Y es un tema muy interesante. Claro, eso lo ha dicho perfectamente María Eugenia, yo estoy de acuerdo. Depende del sentido de vacío que tenemos en nosotros. Que sí, pero este sentido de vacío que tenemos en nosotros, ¿depende de nosotros mismos o depende de las necesidades que el sistema en que vivimos nos obligan a satisfacer? Eso me parece muy interesante. Yo creo que cada acción que nosotros cumplimos, incluidas las compras, depende de nosotros mismos, depende de los individuos. Yo pienso esto. Pero me resulta bastante problemático no entender un discurso que me han hecho hace pocos días unas personas que tienen un cierto sentido del humor y de la inteligencia, es decir, personas que yo reputo bastante inteligentes. Y me han dicho, mira, yo he trabajado 10 horas encerrada en una oficina. Y cuando me salgo desde esta oficina, estoy destruida, estoy hecha polvo. Yo no me lo puedo creer, yo estoy cansadísima. Y para intentar rescatarme un poquito, para intentar poder vivir un poquito mejor, sentirme un poquito mejor con mí misma, he intentado comprar. Me gusta comprar, compro. Cuando yo estoy 10 horas encerrada en una oficina, no puedo hacer otra cosa sino comprar. Porque comprando me siento un poquito mejor, me siento más libre, puedo respirar un poquito mejor. Yo no le condeno, no le voy a condenar a nadie. Yo no soy un juez, y aunque fuera un juez, a mí no me gusta esta conducta de juzgar a los demás. Es una cosa que me da asco. Cada quien siente su dolor, su sufrimiento, su tormento. Yo, sinceramente, no soy nadie para juzgarle a los demás. Pero que efectivamente también el sistema te aprieta. El sistema, en cierto sentido, te obliga a comprar. Ya he intentado decirlo antes, cuando Juan Carlos justamente ha dicho, eso es marketing. Perfecto, esto es marketing. Es decir, el marketing es inducir a comprar hasta lo que no te sirve para que efectivamente el sistema económico en que vives pueda seguir adelante. Ese es el tema. Bueno, de momento lo dejo aquí para que...
María Eugenia.
Bueno, miren, escuchándolos yo veo claro que están todas las estrategias y manipulaciones que existirán con la humanidad, desde el marketing, lo político, lo religioso, lo ideológico y todo lo que queramos. Eso va a ser una constante, pero los sistemas no son son abstracciones. Están formados por seres humanos. Y en este sentido, para mí, yo creo que es muy importante entender primero también en un contexto histórico, ¿no? Fíjense que hoy en día se habla de la sociedad de consumo. Eso ya son las palabras que se utilizan. Y es interesante pensar cómo eso es algo tan reciente, porque en la mayor parte de la historia de la humanidad, en las comunidades que no son equitativas, como pueden ser algunas tribus que han manejado en otras formas sus organizaciones sociales, pero en general en lo que nosotros conocemos, eran muy pocos a través del tiempo los que podían acumular nada. La mayoría de las personas estaban viviendo del día a día, y esto del consumo desenfrenado es de alguna manera producto también del éxito, de alguna forma, que viene con ampliar las posibilidades de los diferentes estratos socioeconómicos, y hay algo de eso, y en el momento en que ya se puede adquirir, pues las personas entonces se botan como niños pequeños con dulces enfrente, que van a agarrar todo lo que puedan y se van a empachar. Es decir, puede haber una indigestión. Esto para que también entendamos que es una cosa reciente esta posibilidad, inclusive de marketing. Y habiendo dicho eso, entonces también pienso en una cosa. Esto tiene que ver fundamentalmente con la educación. La educación, que es educación para la madurez, que es la que generalmente falta, no solamente en el ámbito formal de las escuelas, los colegios y universidades, sino en la educación informal, que es fundamentalmente la familia. La primera vez que yo enfrenté el tema de la madurez, que ustedes me han oído recalcar cada vez que abro la boca, es hace muchos años atrás, cuando mi consejera en la universidad me puso a leer la obra de Lawrence Cubey, un psiquiatra y educador en los Estados Unidos muy importante y un crítico de la educación, y la pregunta que él formulaba era: ¿estamos educando para la madurez? Con interrogación, entendiendo la madurez como la entiende Eric Fromm, el psicólogo, como parte de la adultez, y los pasos previos conducen a la adultez y a la madurez del adulto. Y se lamenta Fromm de que casi ningún pequeño o jovencito tiene suficientes adultos con madurez. Este tema que estamos tratando es fundamentalmente un producto de la inmadurez. Y es interesante ver, por ejemplo, Mario Benedetti, que dice: con los años vamos descubriendo que cada vez necesitamos menos para ser felices. Eso de un pensador como Benedetti, escritor y poeta. Y entonces, redondeando esta parte para mí, también pienso en un muy interesante economista del siglo XX, E.F. Schumacher, que escribe Lo pequeño es hermoso, y el subtítulo de ese libro es La economía como si la gente importara. Y él hace un llamado de sensatez, también pragmatismo, pero también ético, para el manejo de la economía, por ejemplo, implementada a través de un marketing con ética. Si juntamos estos puntos, y con esto concluyo acá, vamos viendo que fundamentalmente tenemos que meternos en lo que es educación y patrones culturales, de donde salen los patrones familiares, y eso es lo que más transmite desde los niños y ciertamente en los jóvenes esta inclinación a acumular y a caer en todas las trampas de acumulación de lo material. Estamos hablando, y es bueno recordar, no estamos hablando de acumulación de conocimientos, estamos hablando de la adicción, de la acumulación de lo material, que no es ni necesario ni necesariamente ya gratifica. Trata, como cualquier adicción, de llenar un vacío interior.
Uh-huh. Jorge.
Bueno. Winston Churchill, que era muy ingenioso en su hablar, decía: la imaginación nos consuela de lo que no somos y el humor nos consuela de lo que realmente somos. Nos sitúa esta estupenda frase en la necesidad del ser humano de saber quién es y cómo es, cómo soy, quién soy. Creo que este problema es más profundo y se sitúa en este ámbito. Es la necesidad de conocerse y en particular del cómo somos. Y una respuesta al cómo somos está en un artículo antiquísimo, pero que se utiliza mucho hoy, que es el espejo. ¿Se han preguntado por qué las personas se miran al espejo? ¿Qué necesidad hay de hacerlo? Se miran para encontrarse, para saber cómo soy. Si tengo o no una nueva arruga en la frente, si me han salido ya canas en las sienes, quiero saber cómo soy. Pero ese cómo es más profundo, no va solo al rostro y la piel, es una necesidad de conocernos. Entonces tenemos el espejo en la pared del baño, en la pared del cuarto de dormir. Pero el problema es que el espejo moderno, el espejo actual, no está en ese vidrio brillante del baño. el espejo actual está en la pantalla del televisor, en el cine, en el ordenador, en el iPhone. Cuando en la pantalla del televisor aparece una mujer extraordinariamente bella promoviendo un champú con una cabellera formidable, la muchacha joven que ve esa pantalla, ese espejo, quiere tener esa imagen, no la que ella ve en el espejo de su baño, y por lo tanto corre a comprar el champú que le muestra la modelo, que naturalmente no la va a transformar en la bellísima mujer de ese otro espejo, pero intenta alcanzarlo. De modo que detrás de todo esto está la necesidad del ser humano de hallarse, equivocadamente o no de hallarse, de encontrarse. Cuando un sujeto se sube a un automóvil Ferrari o Mercedes-Benz o de alto precio, se halla en otro espejo, se siente poderoso frente a esa máquina, que no todos pueden comprar. Yo la tengo, yo la conduzco, me estoy mirando en otro espejo, el espejo que me muestra a mí en situación de poder, soy fuerte, soy poderoso. Cuando el sujeto compra el pasaje más caro del avión o el tour más caro del Caribe, acaba de adquirir un nuevo espejo. Me veo entre millonarios, me veo en el jet set, me veo en otro espejo. Siempre me estoy buscando, me busco en el consumo, pero la desgracia de esta búsqueda es que nunca me puedo hallar. Y nunca me podré hallar porque hay otros que también pueden adquirir ese bien de consumo mejor que el mío. Por lo tanto, estoy obligado a buscar otro. Es como el mito de Sísifo. Los griegos estudiaron todos los problemas mejor que un ejército de psiquiatras. Todos están ahí. El espejo está en Narciso, que se encuentra y se halla tan bello que se enamora de sí mismo y eso lo pierde. Y el sinsentido de la vida, que como gran novedad ha mostrado algunos autores actuales, no ha sido nunca de los autores actuales, está ahí en el mito de Sísifo, que sube la roca a la montaña y cuando cree que lo va a lograr se cae y vuelve a subirla eternamente sin sentido. Y esta búsqueda de consumo no es por tener el iPhone, es una búsqueda de sí mismo, pero una búsqueda irracional, una búsqueda fatídica que lleva siempre a la desilusión, siempre al fracaso, porque hay que tener más y más bienes para parecerme al otro. Por lo tanto, nos caemos en el sinsentido. Por ahora quedo aquí.
Juan Carlos.
Bueno, pues yo voy a retomar varios puntos que mis compañeros han dicho. Bueno, yo creo que sí que es verdad que todo esto de los gastos compulsivos, pero ya no solo los gastos compulsivos, sino el comportamiento en sociedad, María Eugenia, está en la educación. Y la educación no está en lo que, como tú decías, en las escuelas, en los institutos, en la universidad. La educación, tal como se comprende la educación social, debe de estar en las casas. Y para eso es verdad que necesitan los padres tener una preparación, y esa preparación no se tiene actual. ¿Por qué? Pues porque los modelos que tenemos son distintos. Además, hay una cosa curiosa, que nuestras generaciones hemos querido dar, sobre todo en lo que se llama el primer mundo, ¿no? Europa, América, una serie de cosas a nuestros hijos, de productos a nuestros hijos, que nosotros no hemos tenido. En España pasa, tenemos el caso de que hemos tenido una posguerra y una larga, digamos, dictadura. Al salir de esa dictadura, mucha gente empezó a hacer compras compulsivas, como decía Paqui, mucha gente quería tener lo de el que del otro. El problema está no está en tener una cosa u otra, porque fíjate, la gente que siempre ha tenido dinero, como decía Jorge, esas personas que han tenido dinero siempre han estado en un ámbito distinto, digamos que estaban en una posición distinta a la que el que está abajo ahora puede o intenta acceder, ¿no? Cuando se llega a esa posición se quiere mantener esa posición. Esa posición es una cuestión, digamos, de ámbito social, de alguna manera de reafirmarse dentro de la sociedad. Y por otra parte quería hablar y seguir insistiendo en esto de los temas compulsivos, de los gastos. Es una enfermedad que se tiene que tratar. Y a veces las sociedades están enfermas por esos gastos compulsivos. Hay un problema muy muy serio en esto de los gastos, porque es la negación. Es como el alcohólico, como el ludópata, que niegan este tipo de cosas hasta que una persona no está en tratamiento y ese tratamiento le dice, oye, que estás haciendo algo que está en contra de lo que es tu naturaleza misma, no la naturaleza social, tu naturaleza, entonces ese individuo y está tratado no lo podrá comprender nunca y seguirá constantemente con este problema. Es un problema que las sociedades nos han llevado, por lo que tú decías, Davis, el marketing. Ese marketing en el que se cambian los productos, en el que se hace cualquier cosa por conseguir un poco más de dinero, por dinero más para la empresa. Pero ya no solo para la empresa, sino para salvar el puesto de trabajo en el que está el individuo, que es el que le va a dar un poquito más de placer cuando salga de su trabajo, que es la rutina. Ese tipo de insatisfacciones que se crean en las sociedades son problemáticos. Son problemáticos porque crean individuos enfermos. Y crean individuos enfermos y a la vez sociedades que son enfermas. Estamos en un mundo globalizado. Cuando en España muchos productos entraron porque eran productos que venían de Norteamérica, de Estados Unidos, en los que se nos ponían delante, hay que solo tener tal cosa. Mira, aquí hay un problema que estamos viendo constantemente, cómo se está llegando a tener dinero muy joven y rápido. Y se hace cualquier cosa por tener ese dinero rápido y ser muy joven, cada vez más. Entonces, aquí lo voy a dejar porque ese sí que es un problema grave. El que un chaval, en vez de estudiar, como hemos dicho, como salió en la televisión el otro día que lo vi, quiere llegar, su ideal es llegar a ser Gran Hermano. Estos programas de realities para poder ganar y llegar a ser colaborador de televisión. Una cosa que a mí me sorprende mucho, ¿no?
Totalmente. Volvemos otra vez a Davis. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Yo, María Eugenia, no creo que el sistema sea una cosa abstracta. Yo creo que el sistema es muy concreto. Y el sistema está planteándonos un modelo de sociedad. Es la que tú dijiste. La que tú dijiste es la sociedad del consumo. Este es el modelo. Y yo me temo que desde este modelo no se pueda salir. Ya estamos en un rincón sin salida, señores. Es un modelo que vale para todo el mundo. Es el fruto envenenado de la globalización. Lo decía antes Juan Carlos. Yo estoy de acuerdo. Acá no se intenta evitar que la gente se enferme de compras compulsivas. Acá se está intentando que la gente compre cada vez más. Este es el tema. Y la madurez que la gente tendría que tener para no comprar, para distinguir lo que le sirve de lo que no le sirve, lo que le puede gustar de lo que no le puede gustar, lo que realmente es imprescindible para ella y lo que no lo es. No está. No tenemos este criterio. No tenemos la madurez para decir esto. Y la escuela, en este momento, las familias tampoco, son instituciones que no están a la altura de un rol de este tipo. No pueden tener un papel tan importante como este de decir que eso no se puede conseguir, que eso no se puede comprar. ¿Por qué? Porque los padres, porque el entorno en que viven es un entorno que valora la riqueza, que valora la imagen, que valora lo que tenemos y no lo que somos. Este es el tema. Nosotros estamos hablando de una forma que yo comparto totalmente, pero siempre nos referimos al ser de las personas, a la persona interior, lo decía perfectamente María Eugenia. Pero la verdad es que hoy la persona que es importante en la sociedad no es la persona interior, es la persona exterior, y eso vale para todo el mundo. Entonces yo no veo cómo se pueda salir de este tipo de modelo, porque de modelo se trata, ¿eh? Este es un modelo, de vida, lo que los griegos llamaban paradigma. Este es un paradigma, y yo estoy desconfiado porque trabajar en estas condiciones, a sabiendas que efectivamente tú tienes por delante de ti unas personas que creen que pueden lograr todo lo que está a su alcance, es un problema desde un punto de vista profesional. Yo soy docente y eso lo merezco cada día. cada día. Es decir, la pedagogía de hoy no le dice a la gente el valor positivo que puede tener una respuesta negativa, pero le dice simplemente que ellos pueden conseguir cada meta. Cada meta es alcanzable. Cada meta se puede conseguir hasta sin fatiga. Y este es el tema, no solamente de la enseñanza, sino también del de enriquecerse y del trabajar. Porque no se trabaja por la pasión de trabajar. Sí, claro, en unos casos sí. Pero normalmente el fin, el objetivo del trabajo es enriquecerse. Tener la posibilidad de comprar lo que se necesita o lo que no se necesita. Perdón. Esta es la preocupación más grande que para mí tendría que tener la política, por ejemplo. La política, cuando los políticos están en campaña, estamos seguros de que no nos van a decir que es mejor hacer unos sacrificios. No, todo lo contrario. Es mejor vivir en el bienestar, es mejor vivir en la riqueza, es mejor vivir comprándonos lo que nos da la gana comprar. Yo insisto, y aquí acabo, este modelo de sociedad es un modelo de sociedad de consumo que para mí es un rincón sin salida. Uh-huh. Los labones de esta cadena nunca se van a romper. Nunca.
María Eugenia.
Bueno, en gran parte, pues oyendo esto, hay mucho de razón en esto. Pero me estaba acordando, escuchando a Davis. Hace muchos años atrás estaba yo en una época viendo que todo en el mundo estaba tan mal y muy desanimada y todo era deprimente en mi visión. Y estaba conversando con una mujer que en ese momento ella era bastantes años mayor que yo. Tenía un doctorado, me acuerdo, de filosofía en Harvard, pero era además budista. Y con gran paciencia me oyó todo y al final me dijo: pues mira, mucho de lo que estás diciendo, pues no te lo puedo rebatir porque es verdad, pero no se te olvide una cosa nunca. La cordura es contagiosa. Y eso se me quedó entre la cabeza, tratando de entender qué significaba eso, y por eso hablo del cuento de la madurez. Ahora, cuando hablo de la abstracción, es que la sociedad de consumo, o el nombre que se le pone, es el producto de seres humanos con pensamientos, debates, palabras que van llegando a las conclusiones. En ese sentido, es donde voy a hablar ahoritica de Einstein. Una de las cosas que más señala Einstein es la necesidad de los seres humanos de ir adquiriendo como individuos la capacidad de separarse del rebaño, simplemente de la mentalidad del rebaño, que todos hacemos lo mismo, porque eso es uno de los planteamientos principales. Cuando Sócrates está hablando de su hombre interior y su hombre exterior, que coincidan esa coherencia, estos pensadores de la antigüedad y contemporáneos están todos hablando de lo que llamamos madurez, que es lo que se va adquiriendo. Ahora, en ese sentido, el Dalai Lama dice una cosa que es: cambiar el mundo, cambiando a las personas, individuo por individuo, es muy difícil, pero es la única forma. Ese pensamiento también nos tiene dar que pensar. En mi profesión, con pacientes en consulta, con mis pupilos de seminarios del lenguaje de la cordura, justamente, y sobre todo acompañando lechos de muerte, uno ve una óptica también diferente. No es en lugar de lo que acabamos de oír, que lo masivo impera en esta forma, pero cuando uno ya está con los seres humanos uno a uno, de alguna manera, uno encuentra algo muy diferente que da esperanza. Y también ve uno algo que a mí me ha enseñado, que es una extraña levadura llamada adversidad. La adversidad no buscada, la que golpea las vidas. Y es una extraña levadura porque es a veces a través de la adversidad donde estas ópticas como hipnóticas de la acumulación y del consumo enloquecido se frenan cuando hay una cosa realmente adversa en la vida. Eso tampoco es nuevo. Si miramos la historia de los estoicos, y les recomiendo a los oyentes que busquen un poco la historia de los estoicos y su pensamiento. Uno de los primeros, que era un hombre de una inmensa fortuna, Zenón, que con el hundimiento de sus barcos perdió todo lo que tenía. Y en la devastación y desolación de semejante cosa, también encontró un camino que se le abrió, que se le volvió una riqueza mucho más importante que cualquier cosa. Y terminaría señalando el pensamiento del sufismo, por ejemplo, que es mucho más antiguo que el Islam, entre otras cosas. Pero en el sufismo, la primera frase que yo encontré, cuando no sabía ni que existía y me abrió la curiosidad de buscar su sabiduría, lo primero que leí fue: cuando el corazón llora por lo que ha perdido, el espíritu ríe por lo que ha encontrado. En este momento, yo lo que diría es: no tengamos una visión rosada de que en el fondo todo es maravilloso, porque sabemos que no lo es. Pero también es cierto que los individuos, y otra vez vuelvo a Einstein, él siempre destacó la importancia del individuo, porque un dicho que dice: la oscuridad necesita ser total, en cambio a la luz una chispa le basta. Muchas veces los cambios que se van manifestando empiezan con pequeñas voces, con cosas que no se notan tanto, pero que también contagian. Por eso es que yo subrayo la importancia de la educación formal e informal y la necesidad de los adultos de ir mirándose interiormente, buscando su ser interior y exterior, que sean coherentes, y eso es lo que encontramos también a veces en el silencio, si se quiere, de lo que es consulta psicoterapéutica, o también en los momentos de encontrar el final de la vida. Y por supuesto no son los psicólogos los únicos. Los educadores, casi siempre encontramos entre los educadores seres humanos extraordinarios que esto también lo tienen por dentro, a pesar de ver tan difícil enfrentarse al pensamiento colectivo. Lo dejo ahí.
Jorge.
Bueno, yo vuelvo a la imagen del espejo. El drama de la sociedad actual es que el espejo actual, el espejo tecnológico, le devuelve a quien se mira una imagen que no es él. No es la imagen de quien se mira, sino una imagen que debe buscar a quien se mira. Y la busca desesperadamente porque es siempre inalcanzable. De no ser así, si no existiera esta pasión en el alma humana, el marketing, la publicidad, la sociedad de consumo no habrían podido funcionar, se habría derrumbado. En la maravillosa obra de Las Mil y Una Noches se cuenta la siguiente historia. En un puente había un ciego que pedía limosna, pero cuando llegaba alguien a darle limosna la rechazaba y le pedía que lo abofeteara. Esta extraña conducta del ciego llegó a oídos del sultán, que mandó a buscarlo, y ya en la corte le dijo: explícame, ¿por qué haces esto? Y él le cuenta: oh, emir de los creyentes, cuando yo veía, era un poderoso comerciante. En una ocasión, yendo con 40 camellos cargados de telas por un sendero, me encontré con un derviche. Me detuve a hablar con él y me dijo: oh, poderoso comerciante, tú crees que tienes muchas riquezas, acompáñame, te voy a mostrar verdaderas riquezas. El comerciante deja sus 40 camellos en una zona y sigue al derviche que sube por unas montañas. Cuando llega a una pared rocosa lisa como un muro gigante, pronuncia unos conjuros y la montaña se separa en dos partes y entra el derviche. Y ve el comerciante los tesoros más extraordinarios que su imaginación pudiera exhibirle: oro, plata, pedrería, joyas, etcétera. Y se arroja como desesperado a llenarse los bolsillos de oro. Entonces el derviche se ríe y le dice: no pierdas tu tiempo. Cada uno de estos diamantes que hay acá vale más que sacos y sacos llenos de oro. Y el comerciante llena y llena sus bolsillos de oro, se saca la túnica, envuelve diamantes por todas partes, y vuelve y trae los camellos. Sube los camellos a la montaña y llena sacos y sacos de oro que cuelgan en los flancos de los camellos. Y antes de volver, ve que el derviche, que no ha cogido ni una piedra preciosa, nada, toma una pequeña cajita circular de oro, como sería una moneda actual, y se la echa al bolsillo. Se cierra mediante el conjuro la montaña y vuelven al llano y llegan al camino. Y ahí el derviche le dice: oh poderoso comerciante, ya que yo te revelé este secreto, dame la mitad de tus camellos. Con esos 20 camellos cargados de diamantes podrás vivir mejor que miles de reyes. El comerciante acepta, se separa, se va al derviche con los 20 camellos, y a poco andar el comerciante dice: ¿y por qué un derviche tiene que tener 20 camellos? Si a la larga, quien cargó los camellos fui yo, el dueño de los camellos soy yo. Y corre a alcanzarlo y le dice: oh derviche, ¿para qué quieres tú, hombre de oración y de reflexión, 20 camellos con diamantes? Llévate 10 nomás. Por supuesto, tienes toda la razón, le dice el derviche. Se va con los 10 camellos y a poco andar dice: ¿para qué quiere 10? Podría quitarle los otros 10 y quedarme con todo yo. Vuelve y el derviche le dice: sí, tienes razón, llévate los otros, yo no necesito nada de estas cosas. Se despiden, el derviche lo despide amablemente, y a poco andar el comerciante dice: ah, dice, por algo me dio con tanta facilidad todo esto y se quedó con esa cajita. ¿Qué contendrá esa cajita? Deja los camellos en el camino y vuelve corriendo y lo alcanza. Derviche, quiero hablar contigo. Sí, ¿qué quieres? Muéstrame esa cajita que te guardaste, ¿para qué es? ¿Qué propiedades tiene? Y ve que el derviche la saca, por supuesto, te lo voy a mostrar, la abre y tiene una pomada. ¿Y para qué esa pomada?, le dice el comerciante. Bueno, esta pomada, si tú te untas los párpados del ojo izquierdo con esa pomada y cierras el derecho, podrás ver todas las riquezas que se esconden en el planeta. Extraordinario, le dice el comerciante. ¿Me podrías poner un poco de esa pomada? Claro, le dice el derviche, cierra el ojo derecho. Le echa la pomada en el párpado superior izquierdo y le dice: observa. Y ve, pero tesoros inimaginables, extraordinarios. Pero inmediatamente piensa: ah, este derviche me está mintiendo. Eso de que el ojo derecho no funciona es una maldad. ¿Y por qué no se puede poner también en el ojo derecho? Le dice: bueno, le dice, porque si tú te pones esta pomada en el ojo derecho, vas a quedar ciego de ambos ojos. Y el comerciante piensa: no, este sujeto me está mintiendo. Esta pomada extraordinaria se la quiere dejar él. No, le dice: yo te exijo que por Alá que me pongas en el ojo derecho. Pero te advierto, vas a quedar... No, póneme en el ojo derecho. Se la pone y efectivamente queda ciego de ambos ojos. El derviche, entonces el desesperado le dice: derviche, devuélveme la visión. Desgraciadamente, le dice, no te la puedo devolver. Eso supera mis facultades, pero te lo advertí en todo momento. Y así, oh sultán y emir de los creyentes, quedé ciego y pido que me abofeteen por mi ambición. Y recordemos que en esa época, cuando se escribió este relato, no existía la sociedad de consumo, pero sí existía la ambición del alma. Aquí quedo, Paqui.
Juan Carlos.
Bueno, pues yo voy a retomar. Mira, yo he viajado bastante, tú sabes, Paqui, de mis viajes, ¿no? Uno de los viajes me llevó a la India. En la India estuve, bueno, he estado dos veces. La primera vez estuve 28 días. Y la segunda, pues yo tengo una hija adoptada que es de la India, ¿no? Y nació allí en la India. Estuve 15 días. Una de las cosas que aprendí en la India, porque además una de las cosas que me sorprendió en el primer viaje es que llegué, uno de los guías que nos llevó por Nueva Delhi y tal, fue compañero mío de doctorado, ¿no?, en la Universidad Complutense. Bueno, estuve hablando con él y una de las cosas que me dijo, mira, Juan Carlos, una de las cosas que se ha perdido y que ha perdido Occidente es la espiritualidad. Porque durante los siglos anteriores, al menos se tenía algo que era si no era la espiritualidad comprendida como la religión, era algo parecido. Y gracias a esa espiritualidad la gente pudo tener otra serie de cosas, una educación distinta, no una resignación como se tiene en la India, sino una amabilidad distinta producida por otro tipo de cosas. Bien, esto es cierto, ¿no? Tú vas a la India y te encuentras a la gente y la gente te va a decir, bueno, ¿qué podemos hacer los pobres si no resistirnos, sino conformarnos con lo que tenemos y sonreír a lo que tenemos? Pero lo curioso de todo esto es que el primer mundo es como una llamada, es como un imán. ¿Qué hace que una persona coja un barco, una patera, y se plante en un país, en un primer país, en intentando conseguir ese oro, ese dinero, ese sueño americano, entre comillas, ese llegar a este lugar? Pues simplemente es el espejo que, lo que decía Jorge, ese espejo que en ocasiones produce, bueno, es como una especie de aspiradora, que produce lo que es la globalización, pero que incluso está de alguna manera globalizando el alma. Es una especie de sentimiento extraño en el que hemos llegado a una sociedad rota, una sociedad en la que, bueno, tendría que haber un cambio, como pasó en Roma, esa Roma orgullosa que al final recibe al cristianismo como entrada de un nuevo aire distinto, ¿no? Que va pulverizando todo lo que ha sido el imperio, el llegar a ser patricio y rico. Esos cambios que van evolucionando y que van cambiando al individuo hasta llegar a la sociedad globalizada son pequeños pasos. Erich Fromm decía en su Miedo a la Libertad, ¿no?, que el hombre efectivamente tiene ese miedo a ser libre de sus ataduras, a ser libre de todo lo que tiene a su alrededor, porque esa libertad le haría ser mucho distinto, es distinto a lo que realmente son los otros. Y realmente lo que se anhela y lo que se quiere es lo que el otro posee, ¿no? Desde que las sociedades pasaron a ser sedentarias en el neolítico y llegaron a tener posesiones, lo que se anheló fue tener lo que tenía el otro, y eso de que lo que tenía el otro era algo importante, y si podían tener lo que tenía el otro y lo suyo, mucho mejor. Es decir, se pasó el cambio de la sociedad, del individuo, de la colectividad, vivir para el individuo, eso se rompió con una estructura nueva, que es la privatización de las cosas, ¿no? La privatización trajo consigo muchos elementos nuevos que entraron en una sociedad que al final llegó a ser lo que es hoy la sociedad del siglo XXI, ¿no? Y aquí lo dejo de momento, ¿vale?
Bueno, pues yo creo que ahora, ya a modo de resumen, vamos a hacer ya la última ronda, Davis.
Bueno, yo simplemente no tengo casi nada que añadir con respecto a lo que ya he dicho, así que me gustaría referirme un momento a Karl Marx. Karl Marx, en unos puntos muy, muy pocos, de verdad, ha intentado plantear lo que era la sociedad comunista. Y planteando lo que era la sociedad comunista, ha hecho una distinción entre el hombre economicus y el hombre novus. Homo economicus y homo novus, sino algo, un híbrido entre latín y español que cae bastante mal, así. Y el homo economicus es el hombre que efectivamente le gusta su propiedad, es el hombre que valora todo en cuanto es suyo. El hombre novus, el homo novus, es el hombre que efectivamente utiliza las cosas sin referirse a la propiedad. Es decir, utilizar las cosas sin preocuparse que sea suya, que sea tuya, que sea mía. Y eso me parece perfecto. Esa sería una manera maravillosa de vivir libremente. Si se pudiera conseguir esto, bueno, yo creo que esto constituiría un gran paso para la humanidad, en el sentido de que efectivamente valorar las cosas no porque son mías, sino por lo que me sirven, sería la mejor forma posible de entender la relación entre el hombre y la cosa. Lamentablemente, cuando intento explicárselo a los chicos, me dicen que este pensamiento hoy en día es un pensamiento inactuable, es un pensamiento fuera de lugar, porque vivimos en un capitalismo que ya se ha hecho salvaje. Lo dejo ahí.
Pues tu resumen, María Eugenia.
Bueno, mi resumen tiene que ver entonces con lo que yo llamo la libertad de la no codicia, palabra que me inventé, que es una palabra para lo que es ser libre de la codicia. Hay que entender que en la naturaleza del animal que se humanizó, que somos nosotros, la aspiración de tener algo no es una cosa que sea necesariamente negativa, sino se vuelve negativa cuando se vuelve en su contra. Eso es lo que estamos hablando entre todos. En cuanto a Marx, el pequeño problema que le veo primero es que erradicó, o pensó que era una buena idea, erradicar total y absolutamente lo espiritual y ceñirse a lo material. El hecho de que nadie tuviera nada y todo se repartiera daría para una conversación más larga, pero sí me parece importante entender que tendría poco que ver con lo que es la naturaleza del ser humano. Lo que sí pienso, y con esto terminaría esta ronda de resumen, es que en la medida en que haya una posibilidad de mirarse interiormente las personas adultas para compartir con los menores, pero por sus propios años que tienen y los que les quedan, entender que lo que dice Benedetti va siendo cierto, y eso sí que lo va uno viendo con los tropiezos que la vida nos brinda. Con el paso de los años vamos entendiendo que cada vez necesitamos menos lo material para ser felices, y lo que sí necesitamos es un alimento para ese hombre interior y la coherencia con el exterior de Sócrates, que se refiere al hombre espiritual. Eso también cabe en un capitalismo con madurez. Ahí lo dejo.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Jorge.
Bueno, yo creo que el universo, la naturaleza, y por supuesto, como consecuencia de lo anterior, la historia humana, se mueve en un constante proceso de construcción y destrucción y reconstrucción y vuelta a la destrucción, en los términos que lo plantea Hegel. Enfatizo el nombre de Hegel porque la filosofía de este autor fue tomada por Carlos Marx en parte para construir el materialismo histórico, pero le dio una dimensión diferente, por lo tanto enfatizo a Hegel. Y siguiendo esta cadena de pensamiento, la sociedad capitalista actual no tiene por qué ser eterna. No existe obra humana permanente, por lo tanto va a desaparecer también, y vendrán otras formas societarias y de relación humana que probablemente nosotros no vamos a conocer, pero que inevitablemente tienen que venir por la dinámica y la fuerza interna de las propias cosas. Incluso se podría establecer una relación entre lo que plantea Hegel y lo que hay en ciertas tesis antiquísimas del Egipto, ¿no? Como cuando tratamos de ver Trismegisto, ¿no? Y vimos esta fase de construcción y destrucción, porque curiosamente es bastante científico ese esquema. Entonces, nadie puede asegurar que la sociedad capitalista no tenga fin. Al contrario, tiene que tenerlo por este proceso universal. Lo que sí es lamentable que en la historia humana se ve que hemos aprendido a punta de grandes porrazos. Y esos porrazos cuestan inmensos dolores para el ser humano, ¿no? Como las guerras de religiones, las guerras mundiales, las invasiones, etcétera. Entonces, son a costa de muchísimo sufrimiento. Pareciera que esa es la forma de aprender que tenemos. No por nada, cuando le preguntaron a Einstein cómo sería la cuarta guerra mundial, dijo, tercera guerra mundial, dijo, la tercera no lo sé, pero la cuarta va a ser con palos y piedras. Entonces, hay un proceso de aprendizaje doloroso, pero no tengo ninguna duda que esta sociedad capitalista tiene que modificarse y dar lugar a nuevos estadios sociales y de relación social. Por el momento, creo que lo que podemos hacer hoy día, que es lo que nos consta y que tenemos, es intentar aprender y mejorar. Y una forma de intentar aprender y mejorar es leer y conversar. Pero no cualquier conversación. Platón decía que una hora de conversación con un hombre sabio vale más que miles de horas de enseñanza en la escuela, entonces en la academia. Entonces es importante saber con quién se habla y escoger buenos libros. Escoger libros de grandes maestros siempre no solo es edificante, sino que deja enseñar. De modo que yo invito a nuestros auditores, sobre todo a sus hijos, que ahora que pasó la Navidad, ahora que hablamos del consumo, cuando consuman un regalo, regalen buenos libros. Con eso termino, Pai.
Pues ya finalizamos con Juan Carlos.
Bueno, pues mi resumen es muy sencillo. Mira, yo os voy a contar una anécdota de un compañero mío de facultad. Estaba dando clases y, bueno, tuvo un problema con un alumno. Llegó su madre muy enfadada y le dijo: mira, lo que tienes que hacer es educar a mi hijo. Dijo: yo educar a tu hijo, vamos a ver, ¿cómo tengo que educar a tu hijo si la educación tienes que hacerla tú en casa? Yo le podré enseñar, que es lo que yo he estudiado, que es literatura y lengua. Bueno, en realidad, tengo que decir que mucha parte de lo que está sucediendo en esta sociedad tan salvaje de consumo y de vivir tan rápido está precisamente en esto, en la cultura. Estamos en sociedades que mucha gente ha pasado muy rápido de un estadio a otro. No hemos aprendido lo que teníamos antes, lo que hemos hecho nosotros. Ese proceso de aprendizaje no se está haciendo. Los chavales, ahora el problema es que no saben leer. Yo decía en uno de estos programas que antes, en otros tiempos, había gente analfabeta que no sabía leer ni escribir, pero es que ahora hay gente analfabeta funcional que saben leer pero no saben lo que están leyendo. Y esto es lo que realmente tendremos que intentar: dar aprendizaje, dar enseñanza, hacer que esos nuevos ricos que están llegando a las sociedades tengan por lo menos un conocimiento y que hagan que esas sociedades sean más ricas, para que las sociedades del futuro tengan lo que hoy no se tiene. Y este sería mi resumen.
Muy bien, pues yo creo que toda esta charla ha tenido un nivel para mí fantástico. Me parece un tema muy a tener en cuenta porque, como yo decía al principio, nos atañe a todos y yo creo que da lo mismo la época que sea el lugar. Lo cierto es que lo padecemos todos, ¿eh? Y tenemos que intentar, por muy difícil que sea salir de ello, como decía Davis, hay que intentarlo. Otra cosa distinta es que lo logremos, pero si no lo intentamos, pues nunca saldríamos, desde luego, adelante de esta forma de actuar, ¿no? Vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias@iberoamerica.com y también tenemos un Twitter, eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradecer siempre la presencia de todos nuestros contertulios que aquí semana tras semana pues nos desgranan estos magníficos temas, y a los oyentes, pues por supuestísimo, el tenerlos ahí siempre al otro lado para escucharnos. Así que les recordamos que el lunes próximo estaremos nuevamente aquí en iberoamerica.com y nosotros les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.